Para seguir profundizando, también damos la palabra al señor comisionado Iván Velázquez, comisionado de la CICI.
Saludo al señor rector de la Universidad de San Carlos, a la señora fiscal general de la República, al señor director del ICET, a los señores decanos de facultades de la Universidad de San Carlos, directores de departamentos, personal administrativo. Pero saludo especialmente a los estudiantes. A los estudiantes en general, a los estudiantes universitarios y especialmente a los estudiantes de la Universidad de San Carlos por lo que ella representa. Para quienes estudiamos en la universidad pública, sabemos lo que significa en cuanto a la democratización del acceso a la educación. Probablemente muchos ciudadanos, muchos jóvenes, no podrían acceder a la educación superior si no existiera la universidad pública y una universidad pública fortalecida. Y no se trata de establecer distinciones entre estudiantes, solo reivindicar que el Estado tiene la obligación de proporcionarle a sus ciudadanos el estudio universitario y que se concentra justamente en la universidad pública. Pero es el saludo general a los estudiantes, como saludo a representantes de organizaciones sociales, a miembros de organizaciones campesinas, de organizaciones indígenas, porque en el momento de hoy están demostrando que hay un futuro posible en Guatemala. Y una pregunta que surge a partir de los hechos del 16 de abril. ¿Por qué razón una investigación que toca a altos sectores del Estado, a los más altos niveles de la administración pública, por qué una investigación de esta naturaleza logra generar este formidable movimiento ciudadano, este despertar en todos los sectores del país? ¿Por qué confluyen multitudinariamente semana tras semana? Y una respuesta se me ocurre. Tal vez porque la corrupción no es un hecho tan lejano al ciudadano. Porque la corrupción es lo que le toca directamente. Porque está mirando con nombres y apellidos muchos de aquellos causantes de la desnutrición, del analfabetismo, de la falta de salud, de la escasez de medicamentos, del poco desarrollo de la infraestructura hospitalaria, educativa, vial. Y entonces cuando se identifica que ese es el problema que nos toca, se reacciona de la manera como se ha venido generando en el país esta reacción social. Y una reacción social que implica no solo la expresión del rechazo a unas prácticas que afectan a la comunidad, sino una reacción social que significa, y este es un punto que debe siempre destacarse, que significa una manera de participación del ciudadano en los asuntos del Estado. Porque la protesta no es solo una expresión de rechazo, la protesta es una expresión de participación, es una afirmación en el sentido de quien sale a la calle está diciendo: esto me afecta, tengo interés en que esta realidad se transforme. Y de esa protesta es por ello indispensable pasar a estadios mayores. Es probablemente imposible sostener una expresión ciudadana de la forma como se ha venido demostrando en el país en las últimas semanas, pero sí es posible construir un movimiento ciudadano contra la corrupción que asuma la veeduría permanente, constante de los actos del Estado, de los actos de los funcionarios públicos, y que no sea entonces el movimiento transitorio por más semanas que perdure, sino que sea un proyecto de participación ciudadana. Son estos espacios de construcción de ciudadanía, y es una de las reivindicaciones que siempre formulo en estos espacios. ¿De qué manera la intervención de cada uno de ustedes, de cada una de las personas que manifiestan reclamando que cese la impunidad, que se elimine la corrupción, de qué manera esa participación significa además la convicción de que esto tiene que cambiar? Pero tiene que cambiar no solo en el nivel del Estado. Finalmente, los funcionarios públicos también son ciudadanos. Lo que se requiere es que a esa exigencia de un comportamiento respetuoso respecto del erario público, del funcionario del Estado, a ese reclamo por unas prácticas correctas, legales, en el accionar de las instituciones y de sus agentes, a ese reclamo se agregue adicionalmente una reivindicación de nuestro propio actuar, de saber que en cada uno de nosotros el respeto a la legalidad implica también una forma de participación en los asuntos del Estado, de participación en los asuntos de la sociedad, que el respeto a normas de convivencia ciudadana, que la construcción de esa relación social respetuosa del otro es la que va a impedir que movimientos como el que ha surgido en estos últimos meses en el país perdure. Y es además la importancia que significa en términos de pensar lo político, en términos de pensar la administración del Estado. ¿De qué manera, con un movimiento social que se organiza de la manera como debe hacerse, como tiene que hacerse, de qué manera ese movimiento social que se organice, que está activo, significa una participación en todos los asuntos del Estado, al punto que quienes reivindican la lucha contra la corrupción paralelamente están reivindicando la lucha por unas normas electorales que garanticen la transparencia, la posibilidad de acceso a los cargos públicos de elección popular, la posibilidad de intervenir desde esas esferas del Estado en el manejo de la administración. ¿De qué forma lo que surge como un movimiento contra la corrupción se interesa en la administración de justicia? Y entonces reflexiona acerca de la manera como se accede a los cargos en las altas magistraturas del Estado. ¿De qué forma se asume una magistratura de la Corte Suprema de Justicia o de las Cortes de Apelaciones? Y también cuestiona de qué manera los jueces, los fiscales, asumen su función dentro de la administración de justicia. Y se examinan entonces las normas. Y se reivindica la independencia judicial como el centro del accionar del organismo judicial. Y cuando se reivindica la independencia judicial, se piensa entonces que es indispensable profundizar, extender la carrera judicial. Y que es necesario que el Ministerio Público tenga también suficiente, debida independencia. Que no es posible que un fiscal general esté sometido permanentemente a la posibilidad de ser removido del cargo por el presidente de la República por una evaluación deficiente de desempeño, porque eso afecta a la independencia del fiscal general. Y se cuestiona de qué manera la ley de antejuicio significa en muchos aspectos una garantía de impunidad, o de qué forma la utilización maliciosa de una hermosa construcción de la defensa ciudadana como es el amparo termina siendo un instrumento de abuso para dilatar las actuaciones judiciales, para garantizar impunidad. Y todos esos cuestionamientos se han venido haciendo durante estos meses. Planteamientos que en el Congreso se habían presentado en años anteriores, proyectos que se han encontrado dormidos en el Congreso, ahora son reivindicados también estos proyectos por el movimiento social, que dice además que hay que garantizar una ley de compras y de contrataciones que sirva como instrumento en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, que es necesario examinar el tema de la reserva bancaria, porque ese secreto bancario lo que hace es facilitar el lavado de activos. Y cuando surgen nuevas investigaciones, como se ha venido desarrollando en este tiempo, hay además otro clamor de la ciudadanía. No es posible que los bienes de los que se han apropiado los corruptos no retornen al Estado para que se destinen a las obras que el Estado tiene que realizar, para que se destine a la atención en salud, en educación, etc. Y entonces siempre está el nuevo reclamo ciudadano, porque la extinción de dominio se extienda, se profundice, se generalice, porque los bienes ilícitos adquiridos por el crimen organizado, por estructuras criminales, sean estas estructuras desposeídas de esos bienes. Porque además, cuando se trata de la lucha contra la corrupción, cuando se pretende desarticular estructuras criminales, un punto medular de la lucha por desarticular esas estructuras es justamente quitarles el producto del ilícito. Y todo esto que se ha venido discutiendo, planteando semana tras semana en la sociedad, en los foros como este, en las manifestaciones públicas, en las reuniones o foros que organizan organizaciones sociales, todo este reclamo de reforma por un Estado que responda a las necesidades de la sociedad tiene que ser impulsado por este movimiento ciudadano, porque es un deber de los órganos del Estado propiciar esas reformas, hacer esas reformas, atender el pedido que desde todos los sectores de la sociedad se van formulando. Mi intención con la participación en este foro es justamente felicitar a la ciudadanía guatemalteca que ha dicho que es posible exigir transformaciones profundas en el país, que es posible intervenir de la forma como se ha venido haciendo, con el absoluto respeto por los derechos colectivos, en absoluta paz, pero siempre con mayor contundencia, con mayor confluencia, con mayor unidad. En segundo lugar, que este tema de la corrupción ha logrado algo que, cuando llegué al país hace casi 2 años, veía como un tema complicado, y es la unidad en torno a un propósito común. Que sectores, los más visibles, se unan en torno a un proyecto que aglutina a la sociedad, que estudiantes de todas las universidades, que se pensaba hace solo unos meses que no se juntarían, que no se unirían, que no concurrirían para protestar conjuntamente por temas que les afectaban por igual, ahora se ven además en comités estudiantiles universitarios que van también creciendo, y que se encuentra además en los otros sectores de la sociedad, de quienes ocupan inclusive los extremos en los espectros ideológicos, unidos frente a esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Es la expresión de esta emoción que siento cuando, por una pequeña contribución que hacemos desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, logramos que un país de nuestra América Latina despierte y empiece a resurgir. Porque yo soy extranjero como guatemalteco, pero soy nacional como latinoamericano. Muchas gracias.